Juan capítulo 21, versículos del 18 al 23, nos dice la Escritura, está hablando el Señor: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Hemos estado viendo en nuestros últimos sermones los tipos de voluntades en Dios y cómo debemos discernir de cuándo se trata de una voluntad revelada respecto a una voluntad secreta. También en este texto, tal y como vimos la semana pasada, se nos habla acerca de las mentiras que se creen y cómo se esparcen dentro de la Iglesia, atribuyéndole a las Escrituras cosas que la Escritura no está diciendo. Hoy vamos a enfocar un asunto un tanto delicado a la sensibilidad humana, como es el hecho de la muerte. Hoy vamos a ver algunos aspectos de la muerte, especialmente centrándonos en el versículo que hemos leído sobre las palabras de nuestro Señor a Pedro, cuando le está hablando de cómo en su muerte había de glorificar a Dios. Comentando este texto, nos dice Juan Carlos Rail, es un poquito extenso, pero es necesario que lo recordemos. Dice Juan Carlos Rail: se nos enseña que Jesucristo sabe cuál será el porvenir de los cristianos, tanto en su vida como en su muerte. A Pedro, por tanto, le dijo: cuando ya fueses viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. No hay duda de que estas palabras fueron una predicción del modo en cómo había de morir el apóstol y tuvieron su cumplimiento cuando, según se supone, Pedro fue crucificado por la causa de Cristo. Es un gran consuelo saber que Jesucristo ha previsto y ordenado todo nuestro futuro, todo está en sus manos. Se nos enseña enseguida que con su muerte el creyente glorifica a Dios. El Espíritu Santo, interpretando benignamente las palabras que salieron de los labios de Jesús acerca del fin de Pedro, nos comunica esta verdad en un lenguaje muy claro. Nos dice, por medio de la pluma del evangelista, que así dio a entender el Señor con qué muerte había de glorificar a Dios el apóstol. Por lo regular, sigue diciendo Rail, no se medita en este asunto como se debiera. Estamos tan inclinados a considerar la vida como el único estado en que podemos glorificar a Jesucristo y las buenas acciones como el único medio de dar a conocer nuestra religión, que consideramos la muerte solo como el doloroso término de nuestra vida. Pero esto no debería ser así. De la misma manera que podemos vivir para el Señor, podemos también morir para el Señor. Es muy probable que la muerte de los reformadores de Inglaterra ejerciera más influencia en los de su nación que todos los sermones que predicaron o que todos los libros que escribieron. Esto es a lo menos cierto, que la sangre de los mártires ingleses fue la semilla de la Iglesia en Inglaterra. Se glorifica a Dios con la muerte, estando prontos para guardarla. El cristiano que siempre está en su puesto como centinela, el hombre para quien la muerte repentina es una gloria también repentina, ese cristiano glorifica a Dios con su muerte. Se glorifica a Dios con la muerte, sufriendo con paciencia los dolores que trae consigo. El cristiano que hace que el espíritu domine la carne y que deja escapar el aliento de vida sin quejarse ni murmurar, glorifica de este modo a Dios. También se glorifica a Dios con la muerte, sigue diciendo Rail, comunicando a los demás cuánto consuelo se halla en la gracia de Jesucristo. Es el deber de cada cristiano poder decir como David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Muertes como estas hacen una impresión profunda en la mente de los vivos y no se olvidan fácilmente. Pidamos, pues, mientras vivamos en el goce de nuestra salud, que en el postrer momento nos sea permitido glorificar a Dios y dejemos a su cuidado la elección del tiempo, el lugar y las circunstancias. Esto es lo que Juan Carlos Ray les pone sobre el texto que acabamos de considerar. De manera que observamos efectivamente que aún en la muerte podemos glorificar a Dios. De hecho, cuando nos reunimos, cada vez que nos reunimos, de una forma o de otra, sale nuestra esperanza. El día que estemos con Cristo, ¿por quiénes murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Y todo lo que tiene que ver con nuestra redención. Por lo tanto, en todos los sermones sale el aspecto de la muerte. Hoy vamos a centrarnos un poco más para tomar conciencia de este aspecto y decir, como el apóstol Pablo en Romanos 14:8, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En nuestra vida tenemos que glorificar a Dios y en nuestra muerte también. De ahí que se nos diga en la segunda parte del versículo primero del libro de Eclesiastés que leíamos en la introducción: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Tenemos aquí una de esas afirmaciones de la Biblia bastante extrañas y que nos pueden chocar profundamente. Hay dos días señalados en la vida de todo hombre. Días concretos y específicos que no faltan. Cuando uno viene a este mundo y cuando uno se va. Lo llamativo aquí es que la infalible palabra de Dios, que no miente, nos dice que el mejor de estos días, el que contiene más dicha, el más bendecido, es el día de la muerte. Y que ese día vale más que el día del nacimiento. Sin embargo, esto contrasta con la idea general que tiene la gente en este mundo de que el día importante es el día de nacimiento. De hecho, se celebran los nacimientos, pero nadie celebra la muerte de sus seres queridos. Por lo tanto, parece que hay un contrasentido entre lo que enseña la Escritura y lo que nos dice el mundo en el que vivimos. La dificultad para entender esta afirmación no está en la exégesis de las palabras a las que nos expone este pasaje, tanto de Eclesiastés como el Señor hablándole a Pedro. La dificultad la encontramos con las ideas preconcebidas del mundo en el que vivimos. Los planteamientos que se han ido asentando a lo largo de toda nuestra vida por generaciones, cuando la gente, pues evidentemente, disfruta con los nacimientos. Así que vamos a ver algunos matices de esta afirmación que nos hace aquí la Escritura. Por un lado, esta afirmación de que mejor es el día de la muerte que el del nacimiento y de que nosotros glorificamos a Dios con la muerte. Esta afirmación no la podemos aplicar indiscriminadamente para todo hombre. No es para todo hombre. No para todo hombre el día de la muerte es mejor que el día de su nacimiento. No la podemos usar para consolar y animar a todo ser humano que vive en este mundo. No se lo podemos decir a todo ser humano. Esta no es una afirmación genérica para siempre y con todos los que están a nuestro alrededor. Cristo mismo dijo en Mateo 14:21, hablando de Judas, pues no le sería a este hombre no haber nacido. El Señor está aquí pronunciando un lamento sobre un hombre que abandonó a Cristo y no lo siguió más, porque cambió todo por un puñado de monedas. De él dijo Cristo que le hubiera sido mejor, mucho mejor, que no hubieran habido día de nacimiento. Porque si fue malo el día de su nacimiento, en el sentido bíblico, cuánto peor y más terrible sería el día de su muerte, por lo que se iba a encontrar en la muerte. Lo cual nos lleva a deducir que si el nacimiento de este hombre fue un paso firme para hacer lo malo, su muerte iba a ser la entrada en algo mucho más terrible, y es la condenación del infierno. Por lo tanto, para este hombre, el día de su muerte no fue el mejor de los días. Hay personas a las que no se les puede aplicar esta afirmación de que es mejor para ellos el día de la muerte que el del nacimiento, porque hay personas para quienes el día de la muerte será el peor de sus días. Su muerte será lo peor que jamás imaginaron. Por otro lado, encontramos una perspectiva con lo que la Biblia enfoca respecto al ser humano. La Biblia trata al ser humano desde su existencia completa, un ser creado a la imagen de su creador y por lo tanto un ser dotado de inmortalidad. Y en ese contexto la Escritura analiza la vida del hombre. Por ejemplo, si nos vamos a Génesis 25:8, vamos a encontrar un caso claro donde se cita la muerte de Abraham. Y lo que nos deja no es la impresión de que ahí se acaba todo, sino de que es un paso más hacia otro nivel de existencia. Nos dice la Escritura en Génesis 25:8 que exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Normalmente lo que nos encontramos en este mundo, la perspectiva del hombre, abarca solo los años que hay entre esos dos días, cuando nace y cuando muere. Y ahí están incluidos los pobres, los ricos, los poderosos, los humildes, absolutamente todos los que vienen a este mundo están incluidos en esos dos días. Y la gente piensa sobre su vida que cuando se muere, ahí se acaba absolutamente todo. Pero la Biblia trata al ser humano en su dimensión completa y global, con todo lo que es y todo lo que le ha sido otorgado por su Creador. Le trata como un alma creada inmortal y, por lo tanto, que se enfrenta a un destino que es eterno. Sin embargo, el hombre, como vemos continuamente a lo largo de todas las generaciones, se empeña en verse y en tratarse como si al morir dejase de existir. Por eso estaréis escuchando en muchas ocasiones y a lo largo de muchos siglos que el hombre es un animal racional, pero animal. ¿Y qué le pasa a los animales cuando se mueren? Pues que se ha muerto y se acabó. No hay más existencia. El hombre se repite continuamente que es un animal racional, un animal, un animal, un animal. Evidentemente, por lo que hacen muchos, son animales. Pero la Escritura no trata al hombre como un animal. Le trata como un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tiene algo completamente distinto a un animal, aunque en nuestro aspecto y en algunas de nuestras funcionalidades tengamos similitudes con los animales. Pero esto no quiere decir que seamos animales. Pero el hombre se pone al mismo nivel de los animales y para ello desarrolla una teoría especulativa para engañarse a sí mismo, diciéndose que una vez muerto será como el animal, que dejará de existir. Por lo tanto, ¿para qué se va a preocupar por lo que pasa después de la muerte? De manera que toda su estructura mental se circunscribe a este hecho de que hay un día que nace y un día que muere, y en medio puedes hacer todo lo que quieres, todo lo que te venga a la mano. No quiere creer que la muerte es la puerta de entrada a su destino eterno. Por eso se niega continuamente, categóricamente, a pensar en ello. Pero la Biblia es contundente con este hecho. De ahí que para aquellos que están en Cristo puedan tener en sus corazones la certeza, la esperanza de una vida después de la muerte. Como Abraham, que cuando le llegó la muerte fue unido a su pueblo, o como Esteban, que cuando llegó el día de su muerte pudo encomendar su espíritu a su fiel Creador, para todos aquellos que han partido de este mundo, es para estos y solo para estos a los que puede aplicarse esta afirmación. Es para los creyentes, para quienes el día de su muerte es mejor que el día de su nacimiento. Aquellos que se han reconciliado con Cristo, que por el arrepentimiento dejan sus malos caminos, que por la fe en Cristo obedecen su palabra, aquellos que le sirven en sus vidas día a día, esos que Cristo ha recibido y que le siguen, son los que podrán escapar y podrán, cuando abran sus ojos a esa nueva realidad, conseguir el gran anhelo de su alma, ver a su gran Creador y Salvador y ser unidos a la Iglesia de los redimidos por la sangre de Cristo, a su pueblo. Este es su pueblo, este es nuestro pueblo. Este desde luego será el día más dichoso que habrá vivido esa persona, porque se cumplirá la gran expectativa que estamos alimentando continuamente y que nos muestran las Escrituras, el día de nuestra esperanza, el día en el que seremos recibidos por Cristo en los cielos. Por eso Pablo en 1 Corintios 15:54 nos dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Se acabó con el dominio de la muerte. Pero esto es para los creyentes, y el apóstol Pablo se lo está diciendo a una iglesia de creyentes. Pero para los que negaron a Cristo, los que anduvieron en sus pecados, los que no quisieron escuchar la voz de Dios que habla a través de su creación y a través del testimonio de las Escrituras, cuando abran sus ojos al otro lado, pensarán: ¿para qué habré nacido? ¿Para qué habré nacido? Para todos esos, el día de su muerte será el día más terrible por el que hayan pasado, y les esperará una eternidad de castigo y condenación. Esto nos lleva a recordar una de nuestras responsabilidades. Y es que, como seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios y habiendo sido redimidos por su gracia, tenemos que estar preparados para ese momento. Si ese día en nuestra vida es tan importante y tan determinante, y puede ser tan dichoso como nos afirma la Escritura, de manera que podemos glorificar a Dios en nuestra muerte, como el Señor le dijo a Pedro que había de glorificarle en su muerte, esto nos enseña que debemos estar preparados para morir. ¿Estamos preparados para morir? Esta es la pregunta. ¿Estoy preparado para morir hoy? El apóstol Pedro, en la segunda carta que escribe, en el capítulo 1, versículos 10 y 11, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera, haciendo todo como debéis, de acuerdo a la palabra de Dios, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La expectativa de lo que hagamos aquí va directamente a nuestra entrada en el reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos que considerar el mundo en el que vivimos y lo que estamos haciendo y cómo se desarrollan todas nuestras actividades, teniendo en mente que en cualquier momento Dios nos puede llamar a su reino. Y por lo tanto, sabiendo y teniendo en mente esta gran realidad, ¿estamos viviendo de acuerdo a esa expectativa? Pedro les está diciendo a los oyentes que se preparen para ese día, porque el asunto de la muerte es una certeza para toda criatura. Dentro de 100 años ninguno de los que estamos aquí estaremos. Solo tenemos que dejar pasar el tiempo. Pero nadie de los que estamos aquí sentados estaremos. De manera que nos es más que conveniente recordar este aspecto que produjo el pecado por la caída de Adán. Y es que toda la creación se vio afectada por el pecado. Es una necesidad el prepararnos para que en el día de nuestra muerte Dios sea glorificado. ¿Y cómo debemos hacerlo? ¿Cómo nos vamos a estar preparando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay que preparar el ajuar? ¿Hay que preparar la mortaja, la caja? ¿Hay que pagar el seguro? Miguel, por favor, hazme el seguro por si me muero. ¿Qué tenemos que hacer? Porque la gente sí que es rápida en preparar todas esas cosas. Pero ¿y en la salvación? ¿En lo que nosotros vamos, a lo que nosotros nos vamos a enfrentar? ¿Estamos preparados para eso? Algunos padres, incluso siendo o teniendo niños en edad juvenil, les hacen el seguro de muerte. Sorprendente. ¿No deberíamos pensar también en otro seguro, que es el de vida? En primer lugar, vemos que esta preparación a la que debemos exponernos la vemos justificada por el orden natural de la ley que Dios ha establecido. Dios ha establecido para todo hombre la muerte. Está establecido para todos los hombres el hecho de que van a morir. Es una ley universal. Así que tenemos la certeza absoluta, por una ley impuesta por Dios, de que todo hombre va a morir. Todo ser humano va a morir. Tenemos esa certeza. Y a la vez tenemos una incertidumbre. Y es que no sabemos cuándo va a ser. La certidumbre, la certeza viene por el hecho de que no podemos tener ninguna duda de que va a suceder el día de nuestra muerte. Hay muchas cosas en nuestra vida que no sabemos cómo ocurrirán, pero de nuestra muerte podemos estar completamente seguros. No sabemos dónde vamos a trabajar, cuándo nos van a pagar, dónde voy a vivir, con quién me voy a casar, los más jóvenes. No sabemos muchas cosas. Ahora, una cosa sabemos: nos vamos a morir. Y por otra parte, hay una cosa que no sabemos, y es cuándo. La incertidumbre de la muerte viene al no saber el tiempo en que va a ocurrir, porque eso entra dentro de la voluntad secreta de Dios. No sabemos cómo ni dónde. No sabemos si estaremos conscientes o inconscientes, si estaremos durmiendo o caminando, si será por sorpresa o veremos que poco a poco se nos está acercando. Así que, por una parte, encontramos estas dos situaciones respecto a la muerte: la certeza de que vamos a morir y la incertidumbre de cuándo será. En segundo lugar, encontramos otra razón importante que justifica el que estemos preparados, y es la dinámica del mundo en el que vivimos, que pretende por todos los medios pasar por alto que la gente se muere, pero intenta por todos los medios pasar por alto esta obviedad. La razón humana nos presiona con fuerza de que eso de prepararse para morir es apropiado, pues para los enfermos terminales que tienen ya 90 años y ya están con un cáncer galopante y ya están a punto de morir, o incluso los que tienen 90 años también, que ya que esperas con 90 años, ya estás a punto de morirte. Entonces, lo de la muerte es para las personas mayores y los enfermos terminales, efectivamente. Pero para los jóvenes, para los niños que tienen toda la vida por delante, para los hombres y mujeres de hoy tan ocupados con tantas obligaciones, ¿cómo nos vamos a plantear el tema de la muerte? No nos planteamos nosotros, con todas las cosas que tenemos que hacer, no podemos irnos sin dejar hecho todo lo que tenemos que hacer por delante. Es un terrible engaño de este mundo. Porque Dios, por su palabra, que no miente, nos dice todo lo contrario. Que cualquiera se puede morir en cualquier momento. Dice Santiago en el capítulo 4, versículos 13 y 14. Vamos ahora a los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y tratificaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. No lo sabéis. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Esta es la realidad de la vida. Los que son jovencitos piensan que aquí estamos contando una trola. Se darán cuenta que no. Estas palabras que habla aquí Santiago no se dirigen a las personas enfermas en fase terminal, ¿no? No se dirigen a los que son ancianitos, tampoco, sino a personas que están en plena posesión de sus facultades, que tienen toda su vida por delante, que tienen muchas posibilidades de hacer mil cosas. Y el Señor les dice: un momento, ¿has pensado? ¿Dentro de tus planes está la posibilidad de que te vayas de este mundo? ¿Cómo es que pretendes asegurar un año de buenas expectativas si no puedes garantizar si vas a vivir mañana? Con otras palabras, que en tu apretada agenda y en tus posibles y prósperos planes de futuro, con todo lo que tengas que desarrollar, no te olvides de incluir la posibilidad de que te puedes morir. No lo quites de tu agenda. Ten todo preparado, porque no sabes cuándo ocurrirá. Y quizás si tuviéramos todo preparado, nuestra relación con nuestros padres o hijos sería distinta. Nuestra relación con nuestro esposo o esposa sería distinta. Nuestra relación en la iglesia sería distinta. Y nuestra relación con la sociedad sería distinta. Si realmente pusiéramos en nuestra agenda la posibilidad inmediata de que nos vayamos. Sin embargo, la perspectiva que el hombre tiene es que su existencia es ilimitada, que vivirá durante muchos años hasta que sea viejecito y por lo tanto ahora no le preocupa su muerte. Y en todo caso, al repetirse a sí mismo durante tanto tiempo que es un animal, que es un animal, que es un animal, al final se cree que es un animal y no se da cuenta del terrible destino que le espera. ¿Por qué no piensa el ser humano en la muerte? ¿Por qué no se prepara a las personas para morir en orden? Fijaos cómo estamos viendo en Apocalipsis, cómo el comercio, los anuncios, las novedades tecnológicas, las ganas de obtener más dinero o de aprovecharse del dinero de otros, todo esto son los valores sobre los cuales vive la gente. Expectativas de futuro, cosas que vamos a hacer, vamos a correr de acá para allá, como dice Santiago, vamos a ir a tal ciudad, vamos a hacer negocios, vamos a prosperar. Pero esta afirmación de Eclesiastés 7 es bastante breve y sencilla y trata un asunto de un peso colosal que puede cambiar por entero la vida de una persona y su enfoque. Porque si tú vives de cara a la realidad de tu muerte, pensando en ese día en que exhalarás el último suspiro aquí y recibirás un primer suspiro allí, esa persona estará viviendo con otros valores distintos y sobre otras bases distintas a cómo lo vive la gente que vive en este mundo. Porque el enfoque es completamente opuesto. Por lo tanto, nosotros como creyentes tenemos que estar preparados para ese día y tomar buena nota de lo que dice aquí el Señor a Juan Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Si en nuestra muerte no somos capaces de glorificar a Dios, realmente es una vergüenza para el Evangelio. Si somos unos quejicosos, unos llorones y mil cosas más que la gente tiene cuando se va a morir, somos una vergüenza para el Evangelio. Para los creyentes, por tanto, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. En cuanto a los que no quieren pensar en este tema o simplemente tienen en poco a Cristo, pueden afirmar que el día de su muerte será el mejor de sus días. ¿Pueden afirmar que el día de su muerte será el mejor de sus días? Porque dependerá de lo que hayas hecho con Cristo y de cuál sea tu relación con Cristo. Cristo pasó por esta misma situación, pero para garantizar a su pueblo la salvación. Dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. De manera que la muerte de Cristo tiene como efecto librar del temor de la muerte y de la paga de la muerte a aquellos que han abrazado a Cristo como su Salvador y que le obedecen como su Señor. Esto es el impacto de la muerte de Cristo. Estos y solo estos, aquellos por quienes Cristo murió, han podido ser librados del último enemigo que atenta contra el ser humano. Porque Cristo no vino a vencer al ejército romano, vino a vencer a los tres enemigos del hombre: a nuestro pecado, a Satanás y a la muerte. Cristo con su muerte mató a la muerte, desarmó por completo a la muerte, le quitó las cadenas para que no esclavice a aquellos a quienes él ha redimido con su muerte. Y por esa razón, ese día de la muerte en los creyentes es evidentemente mejor que el día de su nacimiento, mucho mejor. Por eso Pedro pudo glorificar a Cristo en su muerte, no solamente en su vida, no solamente con los grandes textos que nos ha dejado y con los cuales podemos encontrar consuelo y alivio en medio del sufrimiento, sino que Pedro glorificó a Cristo en su muerte. Por eso, cuando exhaló su espíritu, pudo también reunirse con su pueblo. Pero los que no están en Cristo por la fe siguen bajo la servidumbre de la muerte, siguen bajo el dominio de un poderoso enemigo, y para ellos el día peor al que se van a encontrar va a ser efectivamente el de su muerte. Ellos rechazaron a Cristo. Cristo le rechazó a ellos. Así que, sabiendo que hay un bien mayor en el día de la muerte que en el día del nacimiento, nuevamente la Escritura anuncia el remedio eficaz para que esto sea una realidad. ¿Cuál es el remedio que tenemos? Cristo, continuamente. Cristo, el gran Salvador, el gran Redentor. Hoy se anuncia una vez más el Evangelio, las buenas noticias, una vez más, una vez más. Las buenas noticias por las cuales el hombre puede escuchar el mensaje del Dios eterno y puede encontrar la salida a su situación de muerte, para que en la muerte de Cristo pueda encontrar la vida, porque solamente en Cristo está la vida. Estuvo en la buena voluntad de Dios llevar a cabo esta obra de gracia, y lo hizo haciendo que su propio Hijo se entregase a la muerte por todo su pueblo. Por lo tanto, tenemos una obra de la misericordia, del amor y de la gracia de Dios, haciendo que por medio de Cristo nosotros, que éramos sus enemigos, que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, hayamos sido llamados y hayamos sido integrados dentro del pueblo de Dios. De ahí que todos aquellos por los que Cristo murió puedan realmente, al igual que Pedro, puedan realmente, al igual que Pedro, glorificar a Dios en su muerte, porque sin duda seremos unidos a nuestro pueblo. Esto es lo que esperamos. Nos queda una pregunta final. ¿Eres tú de los que están unidos a su pueblo en el día de su muerte? ¿O eres todavía quien se está pensando qué es lo que va a hacer con su vida y que luego, cuando sea viejecito, te pensarás qué es lo que vas a hacer? ¿Eres tú de los que serán unidos al pueblo de Dios en el día de tu muerte? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que contestar. Vamos a terminar en oración.